Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
¿Qué te pasó? ¿Te ahogaste con un buche de café de nuevo ahora al arranque?
¿Cómo? Por poco, pero bueno, ya.
Bueno, iba a decir, echaste la culpa que yo hablé poco, pero esa parte era la grabada, que es la de siempre.
Sí, bueno, yo.
Buenos días, Juanjo.
Yo pensaba empezar diciéndole, se asustaron, ¿ah? Pero.
Sí, no, me asusté. Yo dije, espérate, me toca entonces arrancar a mí. ¿Qué le pasó a Juanjo, que estaba aquí? Pues buenos días a todos, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad?, que hayan tenido unos días de recogimiento ya en el fin de semana, ¿verdad?, que terminó la Semana Santa, termina la Cuaresma. Volvemos nuevamente, ¿verdad?, me imagino con los asuntos regulares. Y recuerde que además de escucharnos en vivo, pues nos puede escuchar en nuestro podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Usted lo busca en su aplicación favorita y él lo va a encontrar, se suscribe, y cada vez que sale un episodio nuevo, pues él va a subir automáticamente. Igualmente, también tiene la opción de entrar a nuestro blog, que se titula aplenavista.com, y ahí va a encontrar los distintos episodios, están todos, y otras cosas más que hemos escrito a través de los años. Pues usted busca y va a ver el botoncito de reproducir, y ahí también nos escucha, bien facilito. No hay excusa. Bueno,
vamos, como de costumbre, a comenzar con el pensamiento del día. Y el de hoy dice así: serán muchas las veces en que, para hacer lo correcto, tendrás que hacer lo necesario. Y eso no siempre es fácil.
Así mismo.
Y podemos dar pero miles de ejemplos. Pero a mí me viene a la mente a veces el asunto de los políticos, ¿no? Ustedes saben que últimamente pues ha ido saliendo, pues, más seguidito el asunto de la corrupción con los alcaldes. Y sí, es cierto, robar está mal y no se justifica jamás, y no me vayan a malinterpretar. Pero muchas veces estas cosas comienzan porque tienen que conseguir dinero para financiar campañas. Y ustedes saben que cada vez que pasa este revolú de gente que arrestan o se declaran culpables, pues empieza la gente a promover iniciativas. No, vamos a eliminar los donativos en efectivo. Vamos a eliminar los de las corporaciones. Y siguen buscando.
No, vamos, que sea paga por el gobierno, pero a la misma vez el gobierno no tiene dinero para pagarle la claro. ¿Sabes? Entonces... No, pero entonces, mira, no hay un sistema que sea justo y aceptado por todos.
Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que usted lo llamaron y le dijeron: mire, usted es una buena persona, lo queremos mucho, tiene un liderato natural, tiene excelentes ideas, así que nos gustaría que corriera para el puesto de, qué sé yo, representante. ¿Qué es lo que sucede? Que usted necesita dinero. Usted puede decir: no, yo voy a hacer una campaña
en Twitter,
orgánica.
En Twitter, vamos a hacerlo en Twitter.
Sí, orgánica, por las redes sociales. No
llegas ni a primera base.
Así. Porque hay un porciento, o sea, esto está ya requete estudiado. Hay un porciento bien grande de personas que votan por el que ven y el que escuchan, ¿verdad? La mayoría. O sea, hay gente que ya tú conoces, porque el que es come fuego para el efecto de las primarias conoce mayormente al liderato, y muchas veces ese mismo liderato promueve el liderato nuevo y se va como que reciclando. Y pues ya tiene las famosas planchas. Pero aparte de eso, hay un grupo bien grande, o sea, hay un sector grandísimo. Más de la mitad de la gente que fuera de ese grupo, cuando va a votar, vota por el que escuchó o el que vio, ¿verdad? Ni siquiera tiene que hablar con esa persona, no tiene que verificar cuáles son sus ideas ni nada.
Es que el nombre te suena.
Claro. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues mira, eso se hace con letreros, con la radio, con anuncios de televisión, con anuncios en prensa, ¿verdad? Ya sea impreso o en web. Inclusive los anuncios en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, también tienes que hacerlos pagados para que le llegue a más gente. ¿Y qué pasa? Necesitas dinero. ¿Y cómo consigues dinero? Pues con donativos, porque no es como que todo el mundo tiene una maquinita de producir algo para venderlo y de ahí sacar los chavitos, ¿verdad? Así que a menos que no seas una persona con una buena cantidad de dinero personal y que quiera invertirlo de su
propio Bloomberg, culo. Trump, esos tipos así.
Exacto. No, y aquí se ha dado uno que otro que dice, pero... no, yo de mi bolsillo lo he pagado y pues, vamos, si usted
corre. Y ganaron, para... pero ganaron.
Bueno, si corres para senador por Bayamón, bueno, por ejemplo, por el PNP, pues a lo mejor con 5 pesos y una t-shirt te da. Pero si coges por el Partido Popular, pues tienes que invertir buenos chavos para llegar un poquito, ¿verdad? A hacer un mejor papel. Y lo mismo pasa en los bastiones populares a los PNP, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo esto? Porque no, usted no debe robar jamás. Pero se ponen a veces, se desesperan porque necesitan dinero para poder llegar. ¿Y qué pasa? Hay que hacer lo necesario muchas veces para hacer lo correcto. Si usted es una persona que está, usted está seguro de que puede hacer un buen trabajo y que puede corregir muchos problemas en la sociedad, pues usted necesita ganar. Y para ganar, necesitas hacer lo correcto y que, perdóname, necesitas hacer lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Conseguir dinero. Búsquelo de manera legal, obviamente, pero tiene que hacerlo. Si entra en esta filosofía, esta cuestión romántica, como dice Contreras a veces, de entonces, es que yo no voy a pedir dinero. Yo me voy a ir totalmente de así, bla, 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 orgánico, whatever.
Mi mensaje va a ser el anuncio. Y no mencionaste el lado más oscuro de esto. Ajá. Que es que los medios grandes, televisión, los periódicos de circulación a través de toda la isla, si no le compras anuncios...
no te cubren.
Peor, o te cubren, ¿sabes? Negativo.
Así. Mira, yo tengo una experiencia...
bien complicado.
Sí. En el 2016, yo tuve una experiencia en una de las muchas conversaciones, ¿no? Compartiendo con amigos, compañeros periodistas. Y la queja en esa conversación era, que lo que pasa es que siempre ganan las mismas caras. Siempre es la misma gente. Como si eso fuera un delito, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa? En ese momento, pues yo les digo, pues miren, yo tengo 10 candidatos nuevos a distintos puestos, para el Senado, para la Cámara, para alcalde.
Pero es que yo no sé quién es ese.
Ajá. Y yo digo, ¿cuándo me lo va a entrevistar? Lo que pasa es que si no ocupan posiciones, pues a menos que pongan una pauta.
Entonces,
bueno, pues como decía Daco antes, no se queje si no se queja, ¿verdad?
Así mismo,
¿eh? La realidad es que usted no puede quejarse entonces de que siempre son los mismos, porque ganan los mismos porque son los conocidos, son los que tienen acceso. Entonces, si usted quiere que cambie, esto aplica también. Usted quiere hacer lo correcto, que según usted es tener caras nuevas, que yo no veo cuál es la relación de esto con hacerlo bien o mal, pero bueno. Quiere caras nuevas porque usted entiende que es lo correcto, pues necesita hacer lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Pues darle foro, pero volvemos. Eso no siempre es fácil, porque usted tiene un patrono que le dice, no, espérate, si no hay torta. Uh-huh. Y sí, hay veces que los medios, ¿verdad? A lo mejor en la radio especialmente, pues llaman a los candidatos nuevos.
Y Juanjo, tú tienes los casos, por ejemplo, la Mariana Nogales de la vida, que son gente que entonces se meten en las protestas, se meten en distintas controversias para buscar ese acceso a la prensa cuando son, o sea, cuando tienen ya un deseo como de aspirar y luego pues entonces dicen, no, es que el pueblo me pidió. Pero claro, tú sabes que es que llegó a protestar y esto antes de ser conocida para que el pueblo le pidiera, ajá, entre comillas, y llegan, es la única forma, y después mira lo bien que ejecutan.
Sí. Pero bueno, una de las cosas que hemos estado tocando durante las últimas semanas, lo podríamos definir de la siguiente manera, llueve y no escampa para el Partido Popular, y eso... hay muchas razones por las que puedo...
O sea, eso le está nevando todas las noches.
Sí.
Eso no has visto la hermosa primavera.
Esto es rompiendo hace unos minutos. Se registra allanamiento en la legislatura municipal de Caguas.
¡Wilito!
Bueno, se supone que la legislatura municipal, uh-huh, aunque todos sabemos que es un sello de goma y es un brazo realmente del alcalde, pero se supone que es un ente aparte. Y de lo que ha trascendido hasta el momento, porque apenas está rompiendo ahora. Es de NIE, no es de...
Negociado federal. De investigaciones especiales.
Ni es el FBI, ni es otro. Es
los de aquí, son los de aquí.
Los de aquí locales. Eso no significa que por eso no le va...
No, es que eso es una persecución política, porque el Departamento de Justicia sigue a los populares. Vélalo, Eso va a ser el alegato.
Pues yo no sé si es que...
Pero si no, espérate, pero si entonces no es de los federales y no está el Departamento de Justicia. No, si es que aquí no le meten mano a nada. Aquí no, o sea, aquí tienen que estar los federales para que se ocurran las acusaciones y las investigaciones.
Sí, 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 sí. Pero lo interesante, digo, yo no sé si esto hará que el color amarillo llegue antes a Caguas. Porque la verdad
yo creo que se va a poner gris.
Mire, mi hermano, y yo he visto, y esto es importante, irlo analizando, irlo revisando, prestarle mucha atención. El Partido Popular, yo diría que tal vez en estos últimos días, tal vez no lleva ni una semana, pero he visto que poco a poco están empezando a enfilar sus cañones hacia el Movimiento Victoria Ciudadana, y no es para menos. O sea, llevan una lluvia, ¿qué? Una lluvia. Un aguacero, una tormenta de lo que ha cogido una pela el Partido Popular.
Creo que están construyendo un arca.
Exacto.
Para el diluvio que tiene.
Y el miedo es que apuntan a que quieren llegar tercero en las próximas elecciones, ¿verdad? A lo largo y lo ancho del archipiélago puertorriqueño. Así que... quería tocarle ese punto. No sé si mientras estemos en el programa saldrá alguna información adicional, pero sí, es un allanamiento directamente a la legislatura municipal de Caguas. No sabemos lo que hay, pero la última vez que hubo allanamiento, recuerdo cuando el NIE tuvo también, junto con el Contralor, tuvieron allanamientos también en Mayagüez y tuvieron en Cataño también. Así que ni se crean que porque sea allanamiento estatal, porque aquí tenemos esta cuestión de que, no, porque como dijiste ahorita, sí. Si no son federales, no. No. No, no se crean, el NIE también tiene sus herramientas y hasta donde uno ha visto han sido bien efectivos. De hecho, cuando el NIE entra, muchas veces la cosa no está nada buena. Vamos, hay que ser justo. Investigar es investigar. Eso no implica que usted es culpable. Pero si le añadimos que
nosotros. Pero tú sabes que aquí en la política, Juanjo, si te estás investigando es por algo, es porque eres culpable. Sí, si no fueras culpable, no te investigaban.
Sí, no, en la política es como habla Yoda, es como de todo al revés, ¿verdad? Sí, no es como voy para tu casa, es a tu casa voy para, alguna cosa así. Pues, aquí es así, o sea, al culpable lo están investigando, pudiera ser. Sí. Bueno, así que lamentablemente es así. Aquí con los políticos es como si el juez cuando te fuera a atender dijera, bueno, que pase el culpable antes de ver el juicio. Y eso, pues, lamentablemente, y me río porque ustedes saben que yo me río por todo, no porque me agrade el asunto. Pero une esto al hecho de que el alcalde de Trujillo Alto continúa missing in action. No es mucho lo que podemos abundar, más allá de que ha empezado a salir lo que era de esperarse, de que ese alcalde está supuestamente negociando su entrega, ¿verdad? O un acuerdo de culpabilidad. Si es cierto o no, pues habrá que esperar, pero no parece que falte mucho para que sepamos la verdad. Así que un pueblo sin alcalde, otro sin legislatura municipal, no va a estar chévere. Pero bueno, los populares...
Mayagüez, dijimos, qué encanto.
Sí, no, en Mayagüez, Guillito allí...
Guayama, en otros revolú.
Sí, uno mira la foto y uno dice, no es por nada, pero no pinta bien. Oye, no he dicho nada malo. No he dicho nada malo. De verdad, uno ve la foto y dice, no pinta bien. Bueno, eso es parte de lo que ha pasado. Pero bueno, acabamos de terminar la Semana Santa, la Semana Mayor, como le llaman mucho, tiempo de recogimiento, de verdad, para las personas cristianas. Interesante, ver recogimiento, pero si le dices a alguien recógete, lo que te puede caer a palo, pero bueno.
Bueno, el recogimiento más es que va a venir ahora con el COVID.
Sí, pero no, ya mismo pasamos a eso. Quería mencionarte, Contreras, que tú sabes que año tras año, cuando llega esta semana, pues una semana es la más activa en los viajes entre Puerto Rico y las islas municipios, ¿verdad? De Vieques
sí,
y Culebra.
Sí, sí, es complicado porque hay una cantidad de lanchas que han estado pues delicado y mucha gente que quiere ir para allá y es complicado. Es un dolor de cabeza para el gobierno.
Pero fíjate que interesante. Y esto, y te dejaré que abundes ahora porque sé que conoces mucho del tema, ¿verdad? Porque estaba bajo la sombrilla de Dito. Cuando, ahora y siempre, pero cuando lo dirigías particularmente, ¿verdad? Para que me hable tu experiencia. Pero ahora la crítica Es que yo a veces no encuentro ni cómo mencionarlo porque me da vergüenza. Suerte que es radio, que no me ven la cara colorada. O sea, la crítica que he visto en las redes sociales de residentes y de los llamados influencers es que, aunque todo estuvo prácticamente perfecto, aunque no hubo problema con los viajes, aunque no hubo retraso, aunque el flujo de pasajeros fue, olvídate, todo al 100, contra, pero eso demuestra que esa gente está fallando porque el resto del año no son así.
Pero sí, la semana acá que siempre ha un problema funcionó bien. Ah, pero entonces es problema. ¿Sabes? La verdad es que aquí palos y boga, palos y no boga. ¿Sabes? Esta es la semana más mala en ATM, Semana Santa, y luego de eso, ¿verdad? Pues en julio tiene 4 de julio, 25 de julio. O sea que son semanas de temporada alta, o sea, de mucha gente que quiere ir a las islas, municipios, a Vieques y a Culebra. La verdad es que si se fija, dos semanas antes empiezan los periódicos ya a crear el pánico, que si no va a haber lancha, que si la lancha tal se dañó, que si esto, que lo otro, que no hay para hacer reservaciones. Ya la misma semana empiezan, no, que la gente llegó a las 4 de la mañana y no salió la lancha hasta las 11, y que si se quedaron tanta gente, que no hubo viaje, y un día como hoy serían las entrevistas a las personas que fueron, que tenían que regresar domingo a la isla grande, como le llaman a la isla principal, y que los dejaron allí, ¿cómo es la palabra que usaban? Varados. Varados, que los dejaron varados en Vieques. No hay esa noticia y no sale de la nada. Eso viene porque el sistema, hubo un proceso para contratar una compañía que corriera el servicio de las lanchas. Todavía no están ellos completamente solo corriéndolo, ¿verdad? Eso le quedan, yo creo que un par de meses. Pero ya se están viendo los resultados de que ese servicio con un operador privado iba a ser mucho más eficiente que cuando lo corría el gobierno. Y sí, ¿sabes? Ya vimos la temporada alta. Ese, el viernes negro de las tiendas, pues en ATM era Semana Santa. Miren, corrió, ¿verdad? Sin revoluce. Un servicio, nuevamente, que hubo un contrato que se firmó en el 2020. Y ahora es que ya, ¿verdad? Ellos van a seguir corriendo completamente independiente del gobierno y ATM pues bajará su tamaño en la parte administrativa, solamente mantener el contrato. Y se ven nuevamente los resultados. Estamos hablando de que la lancha de Vieques y Culebra no fue problema. Y dice, ah, no, que el resto del año. Pero es que últimamente tampoco se estaban escuchando problemas de las lanchas.
No, realmente no. De hecho, yo tuve la oportunidad de dialogar con el director ejecutivo actual, ¿verdad? Josué Menéndez, que él es el director de ATI.
De ATI, sí.
Pero tras la salida de la posición de ATM, entiendo, tal vez por la misma transición, no desconozco las razones. Pero...
ATM es complicado, sí. Juanjo.
No, yo siempre dije que... Te voy a ser honesto,
y tú sabes que yo sí. Te lo decía, yo no le deseaba ATM a ningún amigo, ¿sabes?
Si usted le tenía odio a alguien, póngalo en ATM.
Es una agencia, o sea, ¿sabes? Ya es lo que va de este cuatrenio. Este es el director que llevan.
Claro.
Si mal no recuerdo.
Y bueno, empezó
Mara, luego hubo Dross y ahora está Josué. Yo espero, ¿verdad? Que ahora Josué, pues, ¿sabes? Él trabajó conmigo en ATI. Yo creo que es una persona capaz y sosegada. Así que es competente. Sí. Así que yo espero que.
Sí, y la realidad es que, el trabajo se hizo. Independientemente de que esté funcionando esa transición con el privado. Hay que reconocer que el trabajo que hizo el señor Menéndez, de hecho, lo vi en varios medios moviéndose. Y mira, allí hay muchas deficiencias todavía, ¿verdad? Los terminales no están como
Pero espérate, quisieran. Cuando tú lo viste, pero no era noticia de periódico de primera plana. O sea, no es que estaba la gente hablando, ¡oh, qué bien está corriendo las lanchas! Porque no, búscate los periódicos de otros años y siempre era del problema que había.
Sí. Lo que vi mucho y he estado preguntando sobre el sistema de la boletería. Yo todavía no lo entiendo totalmente, pero creo que hay una ventana. Los residentes tienen una ventana mucho más amplia, obviamente, para comprar los boletos.
O sea, residentes hay que reservarle una cantidad de espacios de cada viaje. Tienen que estar reservados para residentes. O sea, de manera que cuando necesite viajar un residente, le digan, chacho, esta lancha ya, ese viaje se vendió hace 2 semanas.
Exacto, ¿sabes? Pero los no residentes, si los compran allí en el área, tienen creo que una ventana como de media hora nada más para comprar los boletos. Entonces, ¿qué pasa? Que se está dando mucho el caso, esto es lo que me informaron, se está dando mucho el caso de que los residentes, ¿verdad?, compran muchos boletos, pues porque los necesitan, porque piensan que lo van a utilizar, y muchas veces no los utilizan y la lancha sale bastante vacía. Entonces, pero tampoco pueden decir, ah, mira, espérate, que todavía cabe gente, véndele a dos o tres, porque ¿y si llegan de pronto? O sea, y sí, tienen sí, sí, un tostón con eso.
Es que es un problema, porque como hay que reservárselo, y volvemos media hora antes, entonces si tú vas a ir a la, vamos, tú vives por acá, por Toa Baja.
Vamos, yo vivo en Toa Baja.
Y tú no te vas a tirar a llegar a Ceiba para estar allí media hora antes a ver si te venden el ticket.
A ver si tienes.
A ver ticket, si. Exacto. Y a lo mejor sí te lo pueden vender en esa media hora, pero es que tú no te vas a correr el riesgo porque darte un viaje, qué sé yo, de una hora, hora y pico, para que entonces te digan, no quedan, o sea, se llenó con los residentes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte a ver el próximo viaje o el otro?
Y eso tiene un efecto adverso para la economía de las islas municipios, ¿no? Porque, o sea, vamos, no es solamente el turismo que debería ser su principal fuente tal vez de ingreso o de movimiento económico, sino también de otras cosas, ¿no? Porque allí también se venden, o sea, tienen tiendas, tienen restaurantes.
Sí, no, pero Juanjo, la verdad es que yo creo que el sistema es bueno porque imagínate que te llegaran 300 personas allí. Ajá. Y, ¿verdad? Yo no sé cuánto le reservaron a los residentes. Vamos a decir que le reservaron 100, que son mucho menos de 100, pero vamos a decir que le reservaron 100. Y hay 300 personas, a ver. Y siempre, entonces, vas a tener las molestias. Yo creo que el sistema de que tú compres antes, que compres por la aplicación o por donde sea, es un sistema que es más fácil. O sea,
sí, pero es bastante reducido viajas, para el que no es residente.
Sí, sí, pero cuando tú vas a visitar a tu hijo en Orlando, tú no llegas al aeropuerto a ver si quedan espacios en el avión. Tú compras los pasajes antes, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Es el mismo sistema, ¿sabes? Compra, reserva, y cuando llegues que te garanticen que tienes tu asiento, eso es lo que tú quieres.
Siempre está la opción de ir en avión, ¿verdad? También,
vamos, sí, pero
yo fui en avioneta vale. Una vez a Culebra, y te puedo decir que fue la primera y la última.
¿Y no sabías si lo ibas a completar?
No, honestamente, y yo no soy una persona que le tema a volar, pero esa avioneta iba, no sé si te has montado alguna vez en una avioneta como tal, ¿verdad?
De esas así,
pero la avioneta tiende a coger muchos vacíos. Entonces va todo el tiempo como que baja y sube, y uno cree que se va a caer, aunque va mucho más bajito, pero no creas, pero el hecho de que vaya bajito no es que si se cae no te vaya.
Y la verdad que lo más seguro es que antes de montarte te preguntaron cuánto tú pesas y tú dijiste otro peso menor. Entonces tú dices, ¿esto será un vacío? ¿Será porque yo no le dije cuánto peso?
Sí, bueno, la cuestión de
y tú te quedas como, espérate, mira, sí, súmale 50 lo que te dije.
Pero la cuestión es que cuando llega, los que han viajado sabrán, se identificarán porque saben cómo es. Vas directo a una montaña y ves una montaña de frente y sigue de frente de él, que no sabe. Uno sigue
hay una montaña esa que me parece que tiene un avión incrustado.
¿Sí? No es para tanto, pero...
No, sí, pero, ¿qué pregunta?
Bueno,
o sea, creo que
pues no,
hay un avión estrellado en una montaña.
Pues no, yo la veía como una calavera, como la de King Kong, pero la verdad es que yo veía la montaña de frente y tú ves que la avioneta se sigue acercando, y dice, pero ven acá, no vas a girar. Y cuando ya está bien
cerquita, sí, lo va a bajar, gira, va a subir para que le pasen por encima.
Gira, se encuentra con otra montaña de frente y entonces hace otro giro y cae en la pista. Y la verdad es que uno llega, pero el alma de uno tarda como 3 minutos más en llegar después de ti. Y sí, te puedo decir que una sola vez fui en avioneta y regresé en lancha. Así que, pero el que no tenga problema con eso, vamos, eso es para Culebra. Yo no he ido a Vieques en avioneta, a lo mejor es mucho más placentero. Pero que a lo que quería llegar es que siempre está esa opción, no necesariamente tiene que ser por lancha, ¿verdad? No sé si existen lanchas. ¿Hay lanchas privadas para ir allá que alquilen o que tú sepas?
Yo creo que no. Hay charter que tú puedes contratar para ir de paseo, pero no es para que te lleven, es que tú vas y te llevan a la playa y te dan comida y eso, y vuelves y te traen, ¿sabes?
Claro.
Y vas con un grupo, sí, vas con un grupo, claro. Y te dan comida y bebida y pues.
Bueno, la realidad
viviendo
es que
la vida.
Por lo menos, ¿verdad? Todo fluyó bastante bien, así que si usted era de los que estaba buscando los huevos que puso el conejo de Pascua, Contreras puede explicar después de qué se trata eso, pero bueno, tengo que ir a la pausa. Seguí hablando del asunto de ATM y me llegó ya la hora de la pausa, pero no se retiren, regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, la emisión de hoy, 18 de abril de 2022. Yo no, creo que de las planillas habían extendido un poquito.
Sí, lo extendieron, no sé, creo, una semana por lo de los apagones.
Pero la IRS es hasta hoy.
Ah, sí, la federal.
Y eso se lo puedo certificar.
Ya la tuviste que mandar.
Me tocó dar unos pesitos, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar, okay, de cosas más. Pero bueno, voy a leer rápidamente el comunicado que envía el negociado de investigaciones especiales, obviamente del Departamento de Seguridad Pública, y dice así, es bastante escueto, dice, el comisionado del negociado de investigaciones especiales, Rafael Freites Cutrera, informó que esta mañana agentes del negociado, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, diligencian una orden de allanamiento en la Oficina de Tecnología e Información y en la legislatura municipal del municipio autónomo de Caguas. Freites Cutrera indicó que la orden fue expedida por la juez Marangeli Colón Requejo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, relacionada a una investigación en conjunto con la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Agente de NIE junto a peritos del Instituto de Ciencias Forenses diligencia la orden de allanamiento. Por tratarse de una investigación en curso, no podemos ofrecer más información, indicó el comisionado. Y esto, hay varios puntos, rapidito. Lo primero, que cuando se da con el contralor, muchas veces, no estoy adjudicando, pero muchas veces hay problemas serios para el que está siendo investigado, porque esto casi siempre, ¿verdad? El curso es que el contralor detectó una falla grande, porque no, cuando son meramente señalamientos, pues te mandan un informe y para afuera. Pero cuando las fallas son considerables, pues lo refieren rápidamente a justicia y en este caso piden ayuda para ir a hacer los allanamientos, etcétera. Y el Instituto de Ciencias Forenses, que va por la cuestión de las computadoras. Así que si alguien trató de borrar lo que sea, ellos como quieran encuentran, sí, en el disco duro cualquier
no, fallita. Seguro deben estar buscando los emails o algo de alguien.
Sí. Y uno no sabe, porque puede haber de todo. Puede haber corrupción de XYZ, puede haber, bueno, se han dado casos de pornografía que está en la computadora. Hay micos.
También.
Sí. Uno no puede adjudicar, pero sí, adjudicamos. Bueno, vamos a lo siguiente. Hoy la tasa de positividad del COVID alcanza casi el 20%. Ya estamos en 19.89%. Algunos de los profesionales de la coalición médica han adelantado que se espera una orden administrativa del Departamento de Salud próximamente, seguramente esta misma semana, para obligar al uso de mascarilla en lugares cerrados, ¿okay? Que llegaríamos nuevamente a ese punto. No creo, esa es mi opinión, que sea una crisis obviamente como la que teníamos antes, y dentro de todo, aunque la positividad está alta, las hospitalizaciones y las muertes se mantienen bajitas. De nuevo,
un ya, solo 120, caso, yo creo, hospitalizados.
Claro. Y las muertes, ¿verdad? A veces tenemos uno. Antes tuvimos cinco un día.
Sí, pero no, y recuerda también, cero. Sí, con los hospitalizados que antes, ¿verdad? Porque ahora hay unos tratamientos que entiendo que son por pastillas, de que tú vas, tienes COVID, te estás en los primeros cinco días, te mandan con tu receta a tu casa y tú te los bebes y ya, y claro, va afuera. Antes que hubiese ese tratamiento, el tratamiento que tenían era por vena y tenías que estar varios días hospitalizado. Y ¿verdad? Tú ibas al hospital y bueno, pues vamos a acomodarte por ahí porque hay que ponerte un suero con el medicamento. No recuerdo si eran tres o cinco días. Y al tú tener esta opción que no requiere hospitalización, pues por eso es que te baja el número de hospitalizados. Así que yo creo, ¿verdad?, que estamos ya aprendiendo a vivir con el COVID y ¿verdad? Pues, próximamente, pues, sí, seguirá a lo mejor la gente dando positivo, pero sin tantas, a mí me gustaría, consecuencias.
Sí, a mí me gustaría ver cómo está la tasa de positividad de otras afecciones. No, no por minimizar el asunto.
Sí, sí, la influenza, por ejemplo.
Exacto, la influenza.
Corre siempre.
Me da la impresión de que también está en unos puntos bien altos, pero pues lo que está en boga, ¿verdad? Lo que ha sido, ¿verdad?, una pandemia.
Y vamos a hablar, claro, que micoplasma e influenza también, las medidas para tú prevenir el contagio, fuera, ¿verdad?, de que influenza también tiene una vacuna, es que si tú estabas con mascarilla, si mantenías el distanciamiento, sí, social.
Las medidas de protección son prácticamente las
mismas. Te funcionan para eso y para muchas cosas más.
Claro, claro. Pero hay algo también que a mí no me agrada, no lo digo de ahora, y esto es una opinión muy, muy personal. Esta cuestión de que los miembros de la coalición estén adelantando lo que va a hacer el gobierno, nunca lo he visto con buenos ojos.
No, creo a mí que... nunca me gustó, igual que cuando había con Wanda Vázquez, que yo estaba en el gabinete, yo no era parte, ¿verdad?, de esos grupos, pero que entonces venían y los que el mismo grupo que, o sea, porque la coalición yo creo es un poquito externa a Fortaleza, pero los mismos que están en Fortaleza, ¿verdad?, porque la gobernadora pues llama de buena fe un grupo de médicos y ellos, no, porque yo lo que estoy voy a recomendar es tal cosa. Y yo creo que no, yo creo que tú asesoras al gobernador y tú le das consejos, pero tú no tienes que estar diciendo que tú le aconsejaste al gobernador. Al final de cuentas, quien toma la decisión y es gente buscando la luz pública, ¿sabes? Que los vean. Exacto. Mírame.
Una de ellas creo que es esa. El
mírame.
Esta cuestión de tener sus 5 minutos de gloria en los medios, ¿verdad? Y no creo que hace bien. Y la otra también es para presionar. Porque también, sí. Una vez le metes presión a través de los medios, pues al ejecutivo, pues tienes que tomarlos en cuenta, porque ya le dijiste a todo el mundo lo que pensaban que ibas a hacer. Vamos, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero de todas formas, vamos, en este caso particular, no creo que a ninguno nos sorprenda que venga por ahí la obligatoriedad de usar las mascarillas. Y para ser honesto, volvemos. Ha habido mucho debate, llevamos 2 años y medio con el mismo debate de qué se debe, qué no se debe, qué se debe imponer, qué se debe obligar o no. Fantástico, no voy a entrar en eso. Yo, Juanjo Díaz, yo pienso que si ya estuvimos estos 2 añitos con la mascarilla y qué sé yo, pues trate de mantenerse usándola. O sea, no, yo sé, la mascarilla molesta.
Ya están baratas, ya nos hemos acostumbrado. Ya están baratitas.
Sí, baratas y de todo tipo. Sí, y honestamente hasta la más trili le funciona, usted hace su parte. Otra cosa, yo he tenido que participar de reuniones y todo, y pues trato, hay veces que he estado en reuniones donde yo he sido el único con mascarilla, pero no solamente me dejo la mascarilla, sino que mantengo también una distancia, ¿verdad? Por lo menos más de 6 pies, pues, y alguien dirá, estás paranoico, lo que sea, bueno, pues me evito el problema, y mi hand sanitizer, no... Vamos, no es que yo quiera aquí dar clases de cómo uno debe comportarse, cada cual con su mundo. Pero la realidad es que podemos hacer más entre nosotros mismos. O sea, ahora...
Tienes que esperar a que te obliguen.
Exacto.
O sea, porque
exacto.
¿Cuál es la manía de la gente?
No, no, fácil. Yo llevo media hora explicando.
Pero tú te fuiste suave.
Sí,
pero,
sí,
o sea, me voy. Que la gente aquí, no, si no me obligan, no lo hago.
Exacto. Y lo entiendo, pero, o sea, no sé. Yo creo que podemos hacer más para evitar que pase. Claro, está la otra parte que algunos dicen con cierto grado también de razón, no se la puedo quitar. Dicen, bueno, pero es que, ¿cómo vamos a lograr la inmunidad de rebaño si nadie se infecta?
Sí.
Suena fuerte, pero la realidad es que pues la inmunidad de rebaño, pues, muchas veces, pues así que se, ¿verdad?
Yo creo que el rebaño está flojo porque lo que hemos visto es que ha habido gente que incluso ha tenido la enfermedad más de una vez. Así, ¿sabes? Porque si será que esta enfermedad que te da una sola vez y no te vuelve a dar, pues ya ahí tú puedes tener la inmunidad, pero... Y te pones la vacuna y te da, así que parece que la inmunidad va menguando con el tiempo.
Sí, yo tengo muchas reservas con esa apreciación, pero yo no soy médico, ¿no? Científico, pero siento que en muchas ocasiones no es que le da 2 veces, sino que la primera vez estuvo mal diagnosticado o la segunda. Pero
tiene la gente vacunada también que le está dando. Así que sí, claro, se ve que la inmunidad baja y pues es lo mismo porque es una inmunidad similar. Si te vacunaste o te enfermaste, el cuerpo crea una inmunidad, pero si la misma se va después menguando, pues te puede volver a dar.
Claro. Por otra parte, y fue algo que me trajiste la semana pasada y no lo pude mencionar, pero todavía toma vigencia con este tema, y es que las agencias federales en términos de transportación extendieron nuevamente lo del uso obligatorio de mascarillas hasta el 2 de mayo.
Ese es el día del natalicio del prócer Carlos Contreras Aponte.
¿Ah, sí? ¿Ese sería tu cumpleaños?
Cumplo, anda, 54.
¿No te acuerdas?
54 años.
No se acuerda o no quiere acordarse.
No, todavía está joven. ¿Cuánto era? Sí, pero si tuviese, de verdad, 53 lo que voy a cumplir, lo que tengo, o sea, pero tuve que dar.
Te pasó como a mí al comenzar el programa, está bien, estamos en empate. Pero...
Sí, y yo no bebo café, que no puedo decir, no, es que me está dando el buche de café.
Pero, no, yo no voy a decir a la gente que tú tomas quick, o sea, okay. Porque yo creo que eso...
Sí, no, eso no lo es que, sí, no, nadie lo sí, tiene no. Que saber, que eso es mi vicio. Pero... Me levanto y me acuesto bebiendo quick y varios más al día. Pero bueno, ahí, el... un anuncio gratis que le hicimos sí. a Nesquik, por si acaso el de chocolate.
Sí, no, está bien, está bien.
El Oye, otro, el otro bueno, es de también, verdad, no, bueno. ese es de embuste.
Bueno, pues otro día debatimos sobre eso, a mí sí. me gusta también el de fresa. No lo tomo así, no. pero bueno. Nada, la cuestión que las agencias federales extendieron este uso de mascarilla este 2 de mayo, ¿y por qué es importante para nosotros? Bueno, porque en el tren urbano tienes que llevar mascarilla, en la AMA tienes sí. que usar mascarilla, en las lanchas tienes que usar mascarilla, todo lo que es regulado aquí por el gobierno federal.
Sí, sí, eso no es restricción de Pierluisi, no es de los directores de esta
agencia. Los aviones.
Simplemente es que el gobierno federal determinó que TSA determinó que hay que usarla y pues no hay opción. Sí. Y yo vamos, yo estoy seguro que tú te sientes más cómodo si tú te montas en un avión y el que está al lado tuyo está tosiendo. Créeme, ¿tú lo quisieras que esa persona tenga mascarilla o que no tenga?
Mira, cuando yo estoy aún con la mascarilla y me da como un poquito de tos, yo me asusto. Sí. Yo me siento como cuando vas a pasar la TH y da decline. Ajá. Y tú sabes que no es un mejor que tú tienes, chavo, pero sí, sí. yo decline y tú dices, todo el mundo va a pensar que soy un pelado que está... y así me siento, o sea, no me atrevo a toser porque digo, la gente va a pensar que... Oye, no
es todo que estás ahogado, que te ahogaste COVID. Con saliva y quieres toser y no...
Sí, no todo el que tose tiene COVID y no todo
y no
el
puedes hacer como COVID, hacemos aquí, que ponemos el botón del mute.
Sí, así que, bueno... Por otra parte, antes de que vaya a la próxima pausa, quería comentarte, Contreras, yo sé que hemos cogido a veces, ¿verdad?, el cantazo este que le damos siempre al pre-pre de Villalba. Pero el alcalde de Villalba, Javi Hernández, creo que es el nombre, Javier Hernández.
Luis Javier, creo que es.
¿Cómo es?
Luis Javier, ¿no es? Algo así, Luis Javier Hernández, creo. No,
yo creo que le dicen Javi.
El que sea, Javi, le dicen Javi, Javi.
Okay. Javi preside también la Asociación de Alcaldes. Que es la que agrupa a los alcaldes del Partido Popular, que tienen 41 alcaldes, ¿no? De los 78. Y está protestando porque dice que le empezaron a llegar las facturas de ASENS a los municipios, y eso está brutal porque el gobernador dijo en el pasado mensaje de Estado al pueblo que eso no se le iba a cobrar, que lo iban a someter para que no le cobraran.
Pero espérate. ¿Eso fue el mensaje que dio el gobernador cuando, el año pasado o el de este año?
No, antier, la semana
pasada. La semana pasada. Pero ese es el mensaje donde él habla del presupuesto y de las partidas y de qué cosa va a repartir. Pero eso empezando en julio. ¿Pero qué se cree que este señor no sabe que el presupuesto de aquí corre de julio primero al 30 de junio? ¿Qué le esperaba? ¿Que al otro día le hicieran el cambio? Y vamos a poner el asterisco, que yo imagino que sí que debe estar en el mensaje del gobernador. Sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. No, no.
Oh, sí, definitivo.
La letra chiquita que te la ponen cuando es por radio es así, bien rápido. Pues, ¿sabes? Todo depende, pero ese hombre es un titán. O no sabe cómo es que corre el asunto del presupuesto, o está politiqueando.
Exacto, pero
me suena a la segunda.
¿Qué has escuchado de él con relación al alcalde de Guayama, al ex alcalde ahora? ¿O el de Trujillo Alto?
No, eso no
lo he escuchado. Yo no he escuchado nada. Pero que el presidente de la organización, el ente que agrupa a los alcaldes de ese partido, tenga dos alcaldes, uno ya corrupto declarado y el otro en vías de. Que guarde silencio, eso no es aceptable. Y entonces sale para hablar, no, porque me mandaron una factura y el gobernador había dicho, mire mi hermano, o sea, vamos, usted quiere hablar de todo, claro, tiene perfecto derecho, pero también yo quisiera saber qué usted piensa sobre el asunto de Guayama y Trujillo Alto.
Sí.
Porque hablar nada más de quejarse y quejarse contra
que
el gobierno...
Que él debe tener acceso a esos dos, él los debe haber llamado.
Claro, claro.
O sea, vamos. El presidente de la asociación de alcaldes, una vez que sale cualquier cosa de un alcalde, él lo tiene que haber llamado, él tiene que saber, ¿sabes? Posiblemente la única persona que ha conseguido acceso a esas dos personas. Y si no lo ha conseguido, también eso es noticia. Que diga, mira, ni yo los encuentro.
Sí, no, yo no esperaría una declaración, aún si es de embuste. Sí. Pero una declaración ahí fuerte, yo le exijo que renuncie, que dé explicación. Nada.
Sí, que den cara. Si
para él no ha pasado nada. Pero bueno, voy a hacer otra pausa porque todavía me quedan algunos detallitos que comentar. Regresamos en breve, no se retiren.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy, 18 de abril de 2022, de A Plena Vista. Y bueno, hay cositas interesantes que tenemos que tocar todavía. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos también hablando sobre este caso de este señor que otro le estaciona, va en una guagua, ¿no? Una Honda, según puedo ver aquí en la foto que tengo de frente, y otro en otro vehículo, también un SUV, se le atraviesa, se baja con un bate, le rompe el cristal y va para encima de él, él saca un arma, le dispara en varias ocasiones, el tipo arranca a correr, y cae en el suelo, y estando tirado en el suelo, el otro, lo que decimos comúnmente, lo remató, ¿verdad? Fue con el arma, lo remató, se monta en el carro y se va. Y empieza toda esta cuestión de si fue un asesinato vil, a sangre fría, si fue una legítima defensa porque el otro tenía un bate y con un bate pues puedes matar a alguien, sí, ¿no?
Y hacer daño, o grave daño corporal, como dice la
claro, ley. Claro, exacto. Entonces, claro, hay unos agravantes en la situación porque, ¿verdad? Esta persona, si es, y hago ese asterisco, si es la misma que están investigando, pues le habían revocado su licencia de armas hace más de una década. Y en ese caso, pues obviamente, si es él, habría tenido un arma ilegal.
Que creo que se la quitaron, pero por un delito que no era relacionado al arma. Pero como tenía, sí, creo que una convicción o algo, pues no podía poseer armas. Pero
exacto. Sí, creo que fue por un accidente, sí, de tránsito donde, sí, una persona falleció, ¿verdad?
Okay.
Eso era lo último que había leído. Ahora.
Pero no quita que estaba ilegal el arma.
Claro, él no podía tener armas de fuego, uh-huh, punto. Y yo sé que mucha gente dice en la calle, pa' muerto o preso. Bueno, hay veces que eso lo dice el que no estaba allá adentro. Porque el que estaba allá adentro, sí,
para que veces me carguen 6, que me juzguen 12.
Exacto.
Lo que dicen otros.
Sí, sí. Pero hay un titular bien interesante de una nota hoy en El Nuevo Día, escrita por Alex Figueroa Cancel. Alex es un gran periodista, lo digo de verdad. Sí, o sea, una persona buena, decente, muy profesional. Así que, nada, no tiene nada que ver con que haya sido él, pero quería mencionarlo porque lo conozco personalmente, es tremendo periodista. Bueno, y dice el titular no lo hace él, ¿no? Él hace la nota. El titular dice, en forma de pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la llamada legítima defensa? Expertos analizan el caso registrado en Carolina, ¿verdad? Y entonces, quiero a ver si podemos, en el tiempo que nos queda, sí, analizar un poquito de esto, ¿no? Sí, y entonces mencionan, ¿verdad? Porque hablaron de que lo que ha dicho obviamente su abogado, de que primero ellos están lanzando la duda de si es realmente,
sí, de que demuéstrame que este es la persona que sale en el video.
Claro, porque, ¿verdad? Y me parece una estrategia bien interesante.
Sí.
Porque, bueno,
sí, pero a ti si nadie puede decir que tú estabas en la escena del crimen, ¿cómo te van a acusar de un crimen?
Exacto, y como el arma no aparece tampoco.
Y el arma no aparece,
pueden,
correcto.
Decir, sí, déjame, sí, hacer, sí, la balística y toda la
mano. Bueno. Ah, que el carro estaba allí. Ok, pero sí. ¿Cómo tú sabes que era yo que estaba en el carro?
Exacto.
¿Quién lo tenía? Ah, yo no sé, eso te toca a ti investigarlo. Eso no me toca a mí, sí, dar, sí, información.
El peso de la prueba
de la
tiene
prueba
que recaer
le cae
en el
al Estado.
Sí. Claro. Ok, pero para no entrar desde el principio en la nota, voy a entrar en lo que dicen las personas entrevistadas. En este caso, Julio Fontaner, que ustedes saben que es profesor de Derecho,
sí, sí,
que fue presidente del Colegio de Abogados.
Una persona respetada, sí, sí, en ese campo.
Sí, sí, y de hecho, yo tengo mucha admiración por su proyecto Inocencia. Eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero bueno. Y dice aquí, sin embargo, presentaron posiciones encontradas en cuanto a si las imágenes muestran un caso de legítima defensa. Y entonces hay un subtitular bastante grande que dice, segunda ronda de disparo no estaba justificada. Y vamos, voy a leer una oración y me dices lo que piensa. Ajá. Se ve en el video que la víctima, esto es una cita, que la víctima sale con un bate y empieza a impactar el vehículo del otro con dicho bate. Y un bate puede ser un arma mortífera. Entonces la persona imputada sale del carro y se para frente a él, y en ese momento saca la pistola, cuando todavía el bate, ¿verdad? Parece que... Entonces, indicó, según mi percepción del video, hubo dos disparos, dice él, frente a frente. Agregó que hasta ese momento esos dos disparos estuvieron justificados. El problema es cuando ya impactado por los disparos hechos, la persona se vira y retrocede y cae al piso, y ahí la otra persona va y le hace dos o tres disparos más. Pero mira qué interesante, antes de que me digas, dice... esa segunda ronda de disparos no estaba justificada bajo una legítima defensa. Insisto, eso es lo que se proyecta el video porque no se escucha lo que se dijeron antes o después.
Ajá.
Y entonces dice, si Clemente Rosario, que fue la víctima, le hubiera expresado que iba a buscar un arma para hacerle daño a él o su familia, sí se justifica.
Sí.
Pero eso no sale en el video.
Sí, sí, pero vamos, Pero ahora el vivo puede decir, no, si él dijo que muchacho que iba a matarme a mí y a toda la familia. O sea,
sí, ya no, le están este dando para la defensa. Sí, ya este le dio la defensa.
Sí, le dio la defensa al otro. O tú no sabes, si, porque dicen que tenía un bultito, y si venía y metía la mano y sacaba una pistola y de cantazo se volteaba como en las películas, porque no estaba muerto nada.
Ok, pero te pregunto a ti. Uh-huh. Te pasa, tú eres el de la pistola. Y le disparaste, te defendiste, y el tipo se fue corriendo, cae al piso, y escuchaste que te dijo, ahora voy a buscar un revólver y te lo voy a vaciar.
Sí. ¿Verdad? Y volvemos, Juanjo. ¿Qué tú harías? Eso ocurre tan rápido que estás en el calor del momento. O sea, yo creo que para esa persona, cuando tú estás en la situación, tú ves el tipo con el bate, tú estás con la duda de que si sacas tu arma y luego que la sacas, si la usas o no. O sea, yo creo que sí, que cualquier humano... te viene esa duda, medio segundo, ¿le disparo o no? ¿Esto amerita disparar? Pero una vez que decides disparar, yo estoy seguro que irte hasta las últimas consecuencias, porque tú sabes que si lo disparas una vez y no lo matas, el tipo te va a matar a ti. Así que yo creo que hay un asunto del calor del momento. O sea, porque no es que estuviste media hora para reflexionar. Yo creo que entre el primer disparo y el último pasaron segundos. O sea, que yo creo que es parte de lo que...
Sí, no, ¿verdad? Fue que lo analizó, verificó hasta dónde
el análisis el que tú haces es el primer disparo. El de la situación amerita que tú saques el arma. Y ya ahí está diciendo el mismo que está en contra. Dice que los primeros dos disparos están justificados. Y de hecho, creo que después la otra persona que habla como que fueron seis disparos. Seis primero y seis después. Pero seguimos.
Ajá. Bueno, la cuestión es que luego de la entrevista o de las expresiones de Julio Fontanet, pues hay unas expresiones de un ex juez del Tribunal de Apelaciones. O sea, esto no es cualquier persona.
Es un juez que ha llegado al Tribunal de Apelaciones, claro. ¿Sabe? Que conoce de ley y sabe de argumentos que pueden hacer que el caso se caiga.
Y entonces él dice, sin titubeo, según verdad, de la forma en que está redactado, dice claro y directo, es un caso de legítima defensa, ¿verdad? Y entonces dice, se ve que el tipo se baja y dice, entre comillas, ¿verdad? En cita, con mala actitud. Eso lo pude haber dicho yo, pero bueno. Y entonces dice, ¿verdad? La doctrina de legítima defensa dice que una persona tiene derecho a defenderse de ambas amenazas, ¿verdad? Tanto de causa de
grave daño causar corporal.
La muerte o grave daño corporal. Y entonces dice, en el caso de armas de fuego, la ley autoriza a uno a disparar y continuar disparando hasta que uno se convenza de que la amenaza desapareció.
Sí, eso es interesante.
Sí. Y luego dice el juez, el ex juez reconoció incluso que, abre la cita, yo mismo hubiera disparado en esa circunstancia. Sí. O sea, él dice,
la pistola, pero sigue, porque yo creo que después dice algo más interesante todavía, lo que le toca demostrar al fiscal.
Sí, entonces dice, el problema del fiscal es que no sabe cuál de esos 12 disparos fue el que le ocasionó la muerte.
Sí, ese es el punto. O sea, tú no sabes si el tipo cuando cae al piso si está muerto o porque volvemos. Eso es como cuando los animales que tú le haces daño y ellos cuando vienen, ¿sabes? Tú ponte a pelear con un oso. Cuando se agita, ¿qué peor se pone? Y, exacto. ¿Sabes? Si el tipo está vivo.
Pero es que está interesante no porque, mira, voy a leer la cita completa porque creo que está bien, bien interesante el punto. Dice, el problema del fiscal es que no sabe cuál de esos 12 disparos fue el que ocasionó la muerte y si no lo conoce, tiene que haber dudas razonables sobre si el disparo con potencial de causar la muerte está en la primera o la segunda ráfaga.
Sí.
Volvemos, porque... ¿Y si no le dio con los primeros disparos?
Sí.
Porque esa es otra. Porque acuérdate que el tipo cae en el suelo, pero tú no sabes si cayó muerto.
Tú no le diste, y el tipo salió a correr y se tropieza y se cae, y está ahí boca abajo. Ajá. Como te dice, hasta el muerto.
Sí, o sea, sorry, pero así es, esa es la realidad. Entonces, volvemos. Ponte en el lugar, vamos, si tenía un arma legal, sí, es la persona, ¿verdad?
Sí, sí.
Todo eso se tiene
que probar. Eso yo creo que es ahí que el tipo tiene el problema.
Sí,
que él pero, no está autorizado para usar arma y tú te puedes defender,
pero
con un arma eso que no es legal.
Pero elimina eso la legítima defensa.
Yo creo que cuando ocurre algo y tú estás con un arma ilegal, lo del arma ilegal va por encima de todo. Pero bueno, entonces, yo no soy abogado.
Habría vamos que verificar, pero esto es como si usted va borracho y mata a alguien guiando. Sí. ¿Verdad? O sea, usted...
Vamos, Juanjo, no sé. Vamos a decir que él disparó...
Emma, vamos a decir, espérate, déjame ponerlo de otra manera.
Lo voy a poner más complicado y más fácil a la vez. Vamos a decir que el tipo vino y pasó todo esto y disparó y le pegó, no le pegó ni un tiro al otro tipo. Y el tipo salió corriendo y huyó. Ajá. Y no hubo muerto.
Ajá.
Aún así, el tú tener un arma ilegal, coges cárcel.
Sí,
el tú disparar en un lugar público, coges cárcel.
Ah, no,
el
pero estaba cerquita de una escuela. Otro,
coges cárcel, ¿sabes?
Al lado de una escuela,
yo creo que aunque cárcel. Fuera en legítima defensa, todo lo demás no hay quien te lo despide.
Son agravantes, claro.
Pero a lo matarles que iba... es el agravante de que mataste a alguien también con el arma ilegal.
Claro.
Pero yo creo que es que rompió varias leyes en el acto.
Sí, sí. Pero traía el ejemplo, escucha. El caso de usted va borracho guiando, está mal, está violando la ley. Pero otro que venía buenizano le invade su carril y tiene un accidente. ¿De quién es la culpa?
Siempre el borracho, ¿verdad?, va a pagar porque cuando hace la prueba.
Pero la culpa no es del borracho.
No, está bien.
La culpa pero... fue, y está mal. Pues entonces ahí cada quien cometió su falta. Volvemos.
O sea, hay que ver aquí estas dos leyes, la de la legítima defensa y la de armas, si alguna es una toalla que limpie la otra, pero yo creo que no.
Sí, sí, sí. Pues eso es algo que definitivamente todavía va a dar mucho de qué hablar. Quiero ver cuando se dé ese juicio cómo vamos a... Hay que seguirlo porque tiene cosas interesantes y son cosas que definitivamente se tiene que tomar en consideración. Así que nada. Ya mañana, si Dios quiere, pues podremos abundar un poquito más, porque ¿sabes qué? Se acabó.
Sí, se nos quedó otro casito, algo que pasó en el fin de semana, lo hablamos después. Va a claro ponerlo sí. para bueno, mañana.
Contreras, gracias nuevamente. Gracias a los amigos que nos escuchan. Y bueno, mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí en A Plena Vista.
Hablamos mañana.